¿Estamos listos?
Estamos.
Bueno, a ver. Débora, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, Blan, ¿cómo estás?
Bueno, discúlpame la demora, como siempre, cada vez te llamo más tarde. Vos, Débora, ya te pregunté para qué sos buena, ¿cuál es tu habilidad? Creo que te pregunté, pero a ver.
A ver, ¿de las que se pueden contar?
Pensá que ahora habría 2.800 pesos para que te ganes.
Bueno, tengo que decir entonces, a ver, preparar mermelada, ¿qué sé yo?
Mermelada,
algo que
bueno.
se pueda decir en esta época, en esta hora, en este horario.
Bueno, deja
abierta la boca.
Igual te digo, no sé, las cosas que yo me imaginé cuando iban diciendo los desafíos que proponían, porque se me juntó el de Sir Wandel con el de Corcho, ¿era el de la catedral?
Sí, fue confuso.
Y a mí se me ocurrió, bueno, sí, una cosa así como jugar al paintball ahí, pero por desnudas.
En bolas. Claro,
se me juntó todo y en mi cabeza era cualquier cosa.
Vos, Débora, sí. Igual te estás aprovechando de decir cualquier cosa porque los oyentes nuestros están ardiendo. Los que ya tenían un amor platónico, intelectualoide hacia ti, hoy le han sumado un arista más. No sé si está la
¿qué pasa? ¿Te gusta la mermelada?
Claro, lo de la mermelada dejó que suma más de uno.
Bueno, está bien.
Débora, y contame, ¿de qué querés charlar hoy?
Hoy está bueno porque apareció, viste que con el tema este de que no hay que hablar más de Baez, porque viste que ahora, el viernes, Solvicio le estaba pidiendo a Baez que hable, que diga todo lo que sabe, y el lunes salió a decirle que lo mejor que puede hacer es callarse la boca y no hablar más. Porque parece que dijo algo y parece que no gustó lo que dijo, que era, bueno, yo en realidad soy socio de Calcaterra, y Calcaterra es el testaferro de Macri en IEXA.
Es el primo, ¿no?
Es el primo, claro, es el primo, pero es el primo pobre. Entonces, claro. Como que bueno, sí, está bien, de repente le compró una empresa y ahora figura, si vos te fijas, encontrar unos cuantos links por ahí que dicen que Calcaterra vende IEXA, pero en realidad había comprado la controladora de IEXA. Es decir, esto es una empresa chiquita, pero el que toma las decisiones financieras y todo sigue siendo Calcaterra a través de una empresa que se llama Gliva, creo, o algo así.
Sí, si estuvimos viendo Navarro o alguno pudo escuchar del Plata por internet, de Gabriela Cheruti, cuenta que quien indica que este Calcaterra es el primo pobre de Macri y sería el testaferro de Mauricio Macri es Franco Macri. Franco Macri dice, este Ángelo Calcaterra no tiene plata. Esto es una movida para sacarme a mí de las empresas. Él no tiene la plata para hacer esta compra. Lo dice en un momento que estaban más enfrentados Franco y Mauricio. En eso se basa, diríamos, lo que hoy conjeturamos nosotros, ¿no?
La empresa que compró Calcaterra, que es la controladora de IEXA, o sea, él vende IEXA, pero compró antes la empresa Gela, que es la controladora. Y lo gracioso es que cuando empiezan a tirar del piolín, se encuentran con que el socio de Baez en las UTE, el que firmó las UTE, el que le autorizó, digamos, esas UTE, las empresas transitorias, la unión transitoria de empresas que se forman para hacer determinadas obras públicas, porque a veces las obras son muy grandes y una empresa sola no la puede hacer, entonces se reúnen tres o cuatro empresas y son las que la usan. En este caso era Electroingeniería, que se llamaba la de Baez, bueno, no sé, una empresa de Baez o la empresa de Calcaterra. El que firmó eso fue Santiago Altieri. El otro que aparece es Santiago Altieri. Y Santiago Altieri es mano derecha de Mauricio Macri desde hace 30 años en las empresas. Así que es muy gracioso porque por donde lo vayas a buscar, Baez es socio de Macri, no de otro. Así que me causó mucha gracia porque entonces ahora empezaron. Bueno, le levantamos el programa a la nata. Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, revoleamos un caso de violencia de género mediática. Entonces están hablando de cualquier cosa, menos de Báez, y parece que la novela ahora es de las motoexcavadoras que había llevado Marijuán, se las guardó en el bolsillo. No sé qué pasó con las... Yo quiero saber qué hicieron con las retroexcavadoras.
Sí. Y pero bueno, ¿sabés que hay un ejercicio que me imagino nosotros estamos realizando por una vocación política, que nos interesa la política, pero la audiencia quizá no lo hace en esto de, en los episodios transmitidos en directo desde Santa Cruz, en los procedimientos que llevaba adelante Marijuán, era como una cadena nacional en sí. Telenoche, ocupaba la mayor parte del programa desde el inicio casi hasta el final, los procedimientos en vivo y sus periodistas en el estudio editorializando de eso. Entonces yo pensaba un ejercicio que tiene que hacer la audiencia. El valor que en ese momento tenía para la línea editorial del programa desapareció de un día para el otro. Y pensemos, ¿por qué es que eso desaparece de un día para el otro, siendo que fue la semana pasada nada más tan pero tan importante y después deja de ser así de importante? Uno se imagina que en todo caso se va diluyendo la importancia, pero no se va, se esfuma de repente la importancia de un tema. ¿Cuál es la razón? Es lo que uno tiene que preguntarse como un ejercicio, como audiencia, para después no comer, no tragarse algún sapo o que pasen, como decíamos antes, los elefantes, mientras nosotros estamos preocupados por otra cosa, ¿no?
Bueno, pero hay otra cosa más. Vos fijate lo que pasó hoy. Hoy encuentran muerto en su casa, en su domicilio, a Horacio Guillermo Quiroga, que fue el que en 2013 hace la denuncia contra Báez.
Sí.
Que había sido presidente en dos de sus empresas. Es raro, también es raro, por eso me gustaría saber un poco más sobre este señor, porque es raro, dice que lo conoció en 2007. En 2010 ya era presidente de dos de sus empresas. En 2011 deja de ser presidente de todo y se distancia. O sea que ahí ya me parece muy raro, porque no es como que, ¿cómo? ¿Tenés tanta confianza como para darle la presidencia de dos de tus empresas y al mismo tiempo después lo hace desaparecer del mapa? Y dos años después tipo aparece denunciándolo ante un escribano. Y vos fijate que esa denuncia es la que da el origen a todo esto, y qué bueno o qué oportuno que este señor justo se muera, porque vamos a ver, Báez está preso, o sea que Báez no pudo haber hecho nada contra él, pero sí. Justo cuando aparece el nombre Calcaterra, este señor se muere. Y la denuncia se cae, porque ¿cómo investigas? ¿Con qué pruebas investigas ahora?
Bueno, y te cuento que ahora Infobae dice, denunciaron a Epsur, la petrolera de Lázaro Báez, por supuesto lavado de dinero por 50 millones de pesos. Es la empresa que presidió Horacio Quiroga, el denunciante hallado muerto este mediodía en su departamento de Recoleta. La maniobra denunciada por la diputada Elisa Carrió habría sido en 2012. Y les cuento a los oyentes, la foto que ilustra este título, que es el primero de Infobae ahora,
sí,
es de Comodoro. Sí.
Mira.
Mira Mitre 855, donde está esto. Me parece a mí, Me parece a mí que es Comodoro, pero... Ah, no. Me parece que... Estoy confundido yo, me parece. Lo dije rápido porque se parece mucho al allanamiento de la semana pasada acá en Comodoro, a la puerta de una empresa en Comodoro, pero ahora no estoy seguro.
Pero no sabes si es. Mirá, te digo algo antes de que me olvide.
Sí.
Yo quiero felicitar a todos los comodorenses que la semana pasada salieron a defender los puestos de trabajo de los petroleros. Un cuarto de la población de Comodoro Rivadavia en las calles me parece que dieron un ejemplo de civilidad y de cómo se defienden los puestos de trabajo y el laburo de todos. Así que mis felicitaciones a todos los comodorenses.
Bueno.
Che, ¿y es en Comodoro, Blackman, la foto?
¿Es en Comodoro?
La primer foto real.
Es después dudé porque al lado dice Lago Puelo, pero creo que es un comercio que está
claro,
al lado,
claro.
Que se llama Lago Puelo, pero había visto la foto en los diarios locales. Bueno, es de Comodoro, entonces donde está la sede de la empresa esta que ahora fue denunciada. Y al lado de ese título, ya el Infobae dice que se calificó de muerte dudosa el fallecimiento de Quiroga. Que
sí,
lo primero
pues
lo que leí,
bueno.
Lo primero que leí es que lo encontraron en el baño, que tenía un golpe en la cabeza, que no había sido forzada la puerta y que el señor sufría una indisposición respiratoria de vez en cuando.
Sí.
Eso lo leí hoy tempranito, tipo 11 de la mañana, porque se supo esta noticia.
Sí, también estaba el hijo, que es menor de edad, que es el que le abrió la puerta a la policía, estaba dentro del departamento. O sea, es muy raro, digamos, que pudiera haber sido un homicidio, pero es lógico que se caracterice como muerte dudosa, porque uno no sabe de qué se murió. Hasta que no se haga la autopsia, no se puede saber.
Sí. Y Débora, después te quería preguntar a vos particularmente, ¿cómo ves la oposición, diríamos, como vos contás siempre, desde hace un tiempo la división le está permitiendo al macrismo, sin tanto consenso, llevar adelante alguna de sus movidas? ¿Y qué preferís? ¿Que se unan por el espanto que tienen ante Macri, o tener una minoría, un núcleo duro K, o por lo menos con las iniciativas que tenían los K?
Lo que pasa es que hay que diferenciar, me parece, desde mi punto de vista por lo menos, hay que diferenciar la política electoral de la política en general. Vos no podés, por ejemplo, yo ayer vi que Randazzo se había reunido con Vidal, que le había ofrecido a sus diputados, que creo que tiene 3 en la legislatura, para votarle las leyes que ella necesite, o para, digamos, estar a favor de ella, a cambio de que le mueva a 2 personajes que habrían sido puestos por Scioli, qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas son las que no sirven al pueblo, no le sirven para nada. Eso es política puramente electoral. O sea, a Randazzo le conviene, lo quiere hacer. Me parece que está tomando una posición que realmente debilita al pueblo. Más allá de que él después pueda llegar, porque dice que su fin sería ser senador, aparentemente, en 2017. La verdad que a mí me parece que ese chiquitaje propio hoy, de cara al pueblo, le resta a cualquiera. Le resta al pueblo y le resta a ellos, porque uno está mirando lo que hacen. En cuanto, por ejemplo, a las centrales obreras, como vimos la semana pasada, que había estado esa manifestación por el día 1 de mayo, me parece que deben unirse, más allá de las diferencias, deben unirse, pero no unirse solo para ponerle un solo interlocutor a Macri, que es lo que Macri pretende. Deben unirse en cuanto a los contenidos de lo que van a ir a plantear, porque en este momento, que siguen despidiendo gente, el presidente puso ayer un acuerdo que a mí me causó mucha gracia, porque parecía redactado por una maestra jardinera, con el fin de que los chicos hagan, ¿viste como esas cosas, cómo se llama cuando hacen un reglamento de convivencia en la escuela? Bueno, parecía eso, un reglamento de convivencia de una escuela primaria, sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de sello, sin ningún tipo de firma de un escribano público. Es decir, sí, nos comprometemos a no reducir la plantilla. Y sí, pero vos podrías estar, por ejemplo, echando a la mitad de tu planta en tu empresa y a la vez tomar gente por sueldos de 3.000 pesos, por ejemplo. Y no estarías reduciendo la plantilla, pero estarías echando un montón de gente y estarías ahorrándote un montón de plata. Entonces me parece que ante este tipo de cosas, ante este tipo de avanzadas, porque es como que el gobierno, al no tener oposición, también es como que sigue avanzando todos los días un poquito más sobre los derechos de los argentinos, me parece que hay que ponerle una oposición, pero una oposición seria. No podemos salir solamente a levantar el dedito en televisión y después, cuando nos sentamos en el recinto, votarle todo lo que pretenda. Porque lo que se viene es tremendo, lo que se viene es el Tratado de Libre Comercio, lo que se viene es la reducción de puestos de trabajo. De hecho, hoy echaron gente, hoy el gobierno echó gente del Ministerio de Deportes, de la Secretaría de Deportes. echó a 150 personas. Entonces, ¿qué clase de convenio firmaron ayer? El ministro Cabrera ayer dijo, ante la pregunta de un periodista, si este acuerdo también se corría para el gobierno nacional, y Cabrera le dijo, bueno, no sé, hay que ver. Entonces, ¿qué me está diciendo, señor? ¿Qué clase de convenio están firmando de no despedir si usted mismo me está diciendo que el Estado no sabe si va a seguir despidiendo?
Y nosotros de acá...
realmente...
Sí. No, que te quería decir respecto de la movilización del viernes, que fue sí. Por los puestos de trabajo, y puede ser que las empresas tengan su responsabilidad, o sea, la tienen, pero también el precio del petróleo era el mismo, o era muy bajo durante la gestión anterior, también se les pagaba desde el Estado a las empresas que exportaban para que sí. Traigan el petróleo y sea un buen precio para mantener la actividad, pero lo que mantenía todo era la idea del gobierno de sustituir las importaciones con cosas nacionales, y para tener esas industrias nacionales necesitaba la energía que podía provenir de aquí, del petróleo de nuestra zona. Es decir, que no era un capricho o un solo negocio, sino que era un modelo de país. Yo entiendo que el modelo de país de Macri, más allá de la coyuntura y las cosas que puede hacer por las pymes o por la misma industria petrolera, en este caso con un acuerdo hasta diciembre para que no se pierdan puestos de trabajo, él quiere convertir, y lo escuché de la vicepresidenta, a la Argentina en un país importador de materias primas y de servicios, como India, sí. Dijo sí. La señora. Es decir, el modelo que esta gestión quiere, no voy a decir que son, digamos, criminales o chorros, qué sé yo, que también pueden llegar a hacerlo, pero eso lo dejamos para la justicia. La plataforma política de esta administración es eso. Y creo que es lo que tenemos que pensar y exigir, que se cumplan las plataformas políticas de las campañas electorales. Lo que está en muchos lugares, que Macri le dice a Scioli, no voy a devaluar, estás mintiendo, te convirtieron en un panelista de 678. Bueno, que eso tenga un peso, no que sea hoy mera anécdota de las mentiras que se pueden decir durante una campaña electoral, ¿no?
Claro, pero el tema con eso es que sí, hay una forma, porque yo había escuchado en algún programa de radio en algún momento, que hay una forma legal de hacer eso, es decir, vos podrías hacer una denuncia, por ejemplo, y llevar a juicio al presidente por no cumplir con la plataforma electoral. El problema es que el juez se la va a aceptar y lo va a procesar y lo va a sentenciar por eso. Si los jueces hoy están trabajando para ese establishment. O sea, el problema que tenemos acá, más allá de que cumpla o no un político con su palabra, sigue siendo la justicia. Porque vos fijate que hay un montón de cosas que van haciendo todos los días que no son legales. De hecho, derogar una ley por decreto no es legal. Sin embargo, lo impusieron y 3 meses después ya tenían el consenso a través de la compra o el apriete de legisladores, o como quiera que sea, porque algunos me dicen es un carpetazo, otros dicen le pagaron. Bueno, mira, la verdad no me importa. Yo lo único que sé es que hubo legisladores que se hicieron con una media y que nos dejaron a todos los que los habíamos votado, nos dejaron en pampa y la vida, porque al hacer determinadas cosas, o por ejemplo votar la ley buitre, vos le abriste la puerta a los buitres, les diste de comer, y ahora vas a pretender que los buitres no defequen. Perdón, pero me parece una ingenuidad y una cosa que no se puede tolerar, por lo menos a una persona adulta, yo no se la tolero.
Iba a decir que cada martes hablamos con nuestra amiga Débora, ella la pueden leer en Twitter en 140 caracteres, en @mabaires, Baires con B larga, también en su blogspot, en mucho más de 140 caracteres, búsquenla como mabaires.blogspot.com.ar. Nuestra Navarro, con la verba igual de incandescente, pero mucho mejor. Débora, te agradezco, y las palabras finales de hoy.
Y las palabras finales son, bueno, tratemos de mantenernos unidos por lo menos para contener un poco el ataque de las corporaciones sobre la población. O sea, es muy dramático lo que se está viviendo, hay mucha gente que está perdiendo su puesto de trabajo, esto va a ir siendo como un juego de esos de dominó, donde se cae la ficha y van cayendo todas las demás. Una empresa pyme que cierra, son muchas familias que quedan en la calle, son muchos, a su vez, comerciantes que van a poder dejar de venderle a esos empleados que quedaron en la calle. O sea, es un efecto dominó y tenemos que tratar de entender que no estamos solos, que esta gente no vino a gobernar, vino a terminar de hacer lo que ellos necesitan para seguir siendo multimillonarios y poderosos. Entonces me parece que tendríamos que tratar de unirnos, por lo menos dejando de lado por un tiempo, aunque sea, digo, en 2017 está bien, está cerca, pero no es tan grave, como para poder ir compeler un poco el ataque este, porque realmente yo veo que hay como una dicotomía entre los dirigentes y el pueblo que me asusta. Yo veo que los dirigentes no están teniendo una real conciencia de lo que está pasando la población. Cuando a una persona le aumentan la luz el 500%, el gas un 600%, el agua un 400% y el sueldo no se lo aumentan, esa persona deja de consumir. Y ese negocio del barrio empieza a tener menos ventas y todos le compran menos porque a todos le aumentaron las tarifas. Entonces, me parece que hay cosas que no están viendo y me parece que desde el poder tampoco se están viendo. O sea, ellos creen que van a poder hacer lo mismo que este pueblo, es el mismo del 89. Y el 89 veníamos de una dictadura, veníamos de un proceso hiperinflacionario muy grave. Ahora veníamos de un estado de bienestar. Y el que tiene algo bueno, el que consiguió comer todos los días, no renuncia tan fácilmente a comer todos los días. Entonces me parece que hay que poner un poquito de paño frío, empezar a ver realmente cómo nos manejamos y ver si además de pretender hacerle juicio, porque la verdad que más que eso no podemos pretender, si podemos hacer algún poquito de fuerza entre la dirigencia y el pueblo como para contener que no nos sigan sacando derechos. Y eso
de frente a la tempestad, nuestra amiga Débora, sin despeinarse, porque nosotros vamos a hacer lo mismo, de frente a la tempestad, sin despeinarnos, porque vamos a Pablo Ortega Peluqueros.
Muy bien,
gracias, Débora, te mando un beso.
Dale, un beso grande para todos. Chao, hasta luego.
Chao, Debo.
Pablo Ortega Peluqueros, moda, renovación, estilos, looks, cortes y peinados.